Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. La 1:33 de la mañana. Comienza aquí el espejo de la diócesis en el mediodía de COPE. Recibir los saludos cordiales de cuántos hacemos posible este programa. En su nombre os saluda Miguel Navarro. Con motivo de este tiempo de Adviento se están sucediendo durante estos días, durante estas semanas, diferentes actividades en las comunidades parroquiales de nuestra diócesis. Por ejemplo, en la parroquia de Santa Teresa, en la avenida de Villamayor, nos invitan cada día a rezar laudes y vísperas de 9 de la mañana a las 8 de la tarde. Además, el viernes 16 de diciembre y de la mano del cantautor cristiano Juan Carlos Prieto han preparado una vigilia de oración titulada Buscando Estrellas. Será a las 8:30 de la noche, como decimos, el viernes 16. Además, como cada adviento, la Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria comparte cada día a las 8 de la mañana en sus redes sociales una oración meditación de adviento. Toda la comunidad universitaria además está llamada a participar en una campaña solidaria organizada desde Pastoral Universitaria. Del 12 al 14 de diciembre van a recoger alimentos en el campus Miguel de Unamuno, que después el Banco de Alimentos va a distribuir entre las familias más desfavorecidas. Rubén Serrano indica qué es lo que podemos aportar, por ejemplo, alimentos no perecederos. Además, quien participe de esta campaña de recogida de alimentos recibirá una vela con el lema Somos llamados a encender estrellas.
Las 12, 13 y 14 de diciembre se pondrán unas mesas a disposición de todos los alumnos en las zonas del campus Unamuno. Ahí estaremos diferentes miembros del equipo de pastoral, pues dispuestos a dar testimonio de lo que significa esta obra de entrega al Banco de Alimentos y, por supuesto, pues para entregar las velas a aquellos alumnos o miembros de la comunidad universitaria que quieran participar con su donativo particular.
Y el 14 de diciembre invitarán a celebrar además una nueva edición de la iniciativa de sensibilización Enciende una vela, ilumina la ciudad. Es, como decimos, otra iniciativa de pastoral universitaria con motivo de este tiempo de Adviento. Por otro lado, el equipo Ventanas arroba Dios ha preparado una oración de Adviento el día 12 de diciembre a las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista. Y la unidad de pastoral, el Carmen San Juan Bautista Monte Carmelo, propone sus actividades de Adviento como una meditación a cargo del dominico Ricardo de Luis Carballada. Será el jueves 15 de diciembre a las 8 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista. Además, el día 23 se celebrará la tradicional oración, en este caso poética. Hay otras noticias que vamos a repasar ya con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Recordamos que la próxima semana la diócesis de Salamanca celebra también la fiesta de la Inmaculada Concepción.
El miércoles a las 9 de la noche tendrá lugar la vigilia de la Inmaculada en la Iglesia de la Purísima. Ya el jueves 8 se celebrará una eucaristía a las 12 de la mañana en la Catedral Vieja, presidida por el obispo de Salamanca, quien después presidirá también la eucaristía en la parroquia de la Purísima, como explica el párroco Antonio Matilla.
Misa solemne en la catedral a las 12 con don José Luis, y luego don José Luis quiere mantener la tradición que me había empezado don Carlos de venir a celebrar también a la Purísima. Así que a la 1:30 tendremos otra Eucaristía en la Purísima presidida también por nuestro obispo.
Por otro lado, las religiosas franciscas descalzas de Salamanca han convocado una vigilia de oración el 7 de diciembre a las 8 de la tarde en la iglesia de su monasterio de la Purísima Concepción, en la calle Ponferrada número 3.
Y esta semana hemos conocido que el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, va a ser el pregonero de la Semana Santa 2023 de Salamanca.
El presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, Francisco Hernández, ha explicado los motivos de esta elección.
busca la figura de un pregonero, siempre hay tres características que no deben faltar. La primera, que sea cristiano, que esté relacionado, sea de Salamanca, y que tenga don de palabra. En este caso que nos ocupa, creo que se cubren con creces estas tres características, fuera parte de todo el apoyo que el alcalde ha dado a esta Junta de Semana Santa y a sus cofradías durante estos años de pandemia.
El acto tendrá lugar en el Teatro Liceo de Salamanca el 28 de marzo, en el vigésimo aniversario de la designación de la Semana Santa de Salamanca como interés turístico internacional.
Gracias, Laura. 1:38.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Mañana celebramos a San Francisco Javier, es el patrono de las misiones. Saludamos al delegado diocesano de misiones, José Miguel González. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días,
Miguel. Y muchas gracias por atender nuestra llamada. Vamos a hablar de cómo se celebra este patrón de las misiones en nuestra diócesis. ¿Cómo lo celebráis?
Pues mira, la delegación de misiones tiene organizado un encuentro de todos los voluntarios, como hacemos todos los primeros sábados de cada mes, en la Casa de la Iglesia, en Calatrava, a partir de las 11 de la mañana. Tendremos pues una reunión que comienza con una oración pues dedicada a San Francisco Javier, tomada pues de una obra de José María Pemán, que escribió él pues con su vida, que es El Divino y Paciente. Y luego ya pues tendremos un intercambio de opiniones y pareceres sobre distintas actividades que hemos tenido el Domun y las que tenemos programadas ahora con motivo de la Navidad y de la infancia misionera. Y contaremos también con el testimonio misionero pues de tres personas, un misionero, un sacerdote misionero jesuita, Juan Andrés Vela, que pues lleva muchos años en Japón y va a visitarnos justamente estos días. Pues no deja de ser pues significativo que sea justamente jesuita y también pues en Asia, en Japón, pues al estilo de San Francisco Javier. Y luego tendremos también el testimonio de una misionera salmantina que está en Mozambique, Paula Ciudad, que es comboniana. Lleva muchísimos años allí en Mozambique y ha estado misionera en otras partes del mundo. También es significativo pues que es una zona esta donde está ella, donde están sufriendo un gran acoso por parte de los yihadistas, como en otras partes. Y luego también tendremos otro testimonio de una seglar salmantina, Loli, que trabaja pues con una ONG en el norte de África, en Marruecos, y lleva allí pues ayudas de muchos de nuestra diócesis. Tendremos después a la una la celebración de la Eucaristía y después de la celebración de la Eucaristía pues tendremos una comida fraterna ahí mismo en la casa de la iglesia.
Ajá. Pues de esta manera se celebra ese patrón, podríamos decir, de las misiones, a San Francisco Javier. ¿Otros años ya habéis organizado actividades en torno a esta jornada? Sí.
Sí, normalmente siempre celebramos a los dos patronos de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús, pues el primero, el día 1 de octubre, y San Francisco Javier el día 3 de diciembre.
Ajá. Además, estáis preparando diferentes actividades en torno a la Jornada de la Infancia Misionera, que es el próximo 15 de enero. Actividades, además, que aprovecháis estas Navidades, ¿no? A lo mejor para que cojan aún mayor impulso.
Efectivamente. Siempre en la Infancia Misionera se empieza a preparar y a celebrar pues antes de la Navidad. Estamos haciendo llegar a las parroquias y a los colegios el material que tenemos para este tiempo de Adviento, que es el calendario de Adviento, y antes de la Navidad tenemos una actividad muy bonita con los niños que se llama Sembradores de Estrellas. La vamos a celebrar aquí en Salamanca el 16 con algunos colegios, que saldrán por la tarde, viernes 16 por la tarde, desde los colegios saldrán los niños cantando villancicos y poniendo estrellitas en forma de pegatina pues en la solapa de muchas personas para anunciarles, ¿no?, que Jesús nace en Navidad. Con motivo de la infancia misionera, también este año hemos convocado, nos hemos unido, mejor dicho, al concurso de dibujo nacional que convoca la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias, para niños de primaria, en dos secciones, ¿no? La primera sección de primero a tercer grado y la segunda sección de cuarto a sexto grado. Esos dibujos, pues, hay que entregarlos aquí en la delegación, en cada delegación diocesana. Nosotros estamos en la calle Zamora 50, primero C, y luego nosotros pues gratificamos con algún premiecito a los niños que traen dibujos y también con un premio un poquito más significativo pues a los dos mejores, que son los que mandamos a la dirección nacional para que compitan en el concurso nacional. Y por supuesto, luego ya en enero celebraremos la jornada, como bien has dicho, la jornada de la infancia misionera el 15 de enero, ya más adelante pues daremos los detalles de esa
Perfecto.
Celebración.
Pues de momento mañana, fiesta de San Francisco Javier, patrono de las misiones, que mañana tiene también su relevancia, podríamos decir, a nivel diocesano. José Miguel González, delegado o director del Servicio Diocesano de Misiones, gracias por habernos acompañado, que tengáis un buen día. Gracias.
Gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como nos acaba de contar el director del Servicio Diocesano de Misiones, José Miguel González, mañana una de las personas que va a ofrecer su testimonio con motivo de esa fiesta de San Francisco Javier va a ser la misionera comboniana en Mozambique, Paula Ciudad. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y gracias por atender nuestra llamada. ¿Misionera desde hace cuánto?
Pues mira, yo desde el año 68 que hice, entré en el 65, en el 68 hice los primeros votos y desde entonces por ahí estoy.
No sé si nos podría hablar un poco de quiénes son las misioneras combonianas, cuál es su carisma, qué hacen ustedes.
Pues mira, las misioneras combonianas mismo este año estamos celebrando los 150 años de fundación. Nos fundó, nos llamamos combonianas porque el fundador nuestro se llamaba Daniel Comboni, un italiano que en aquellos tiempos, pues mira, sí, ahora también, nos dejó un carisma así muy fuerte de la primera evangelización. Y él creía mucho en los africanos en aquel tiempo que, bueno, también hoy, como vemos, los africanos son un poco despreciados. Pero en aquel tiempo mismo, a nivel de iglesia, pues bueno, él fue ahí a un concilio y tuvo que luchar mucho con los obispos y con toda esa gente, porque en aquellos tiempos parecía, bueno, sí, parecía, decían que los africanos no tenían ni alma. Y entonces fue uno que luchó mucho por África. Y nosotros hasta hace algunos años que el Papa nos llamó también para América Latina, pues bueno, decíamos que éramos solo para África. Hoy estamos abiertas y estamos en cuatro continentes, solo nos falta Oceanía.
Ha estado usted, por ejemplo, un ejemplo de lo que nos está contando es usted, porque ha estado en Ecuador, en Brasil y ahora está en Mozambique.
Sí, y en Brasil estuve allí en la selva amazónica brasileña con indígenas de primer contacto. Entonces, cuando llegamos allí las primeras, y bueno, ellos estaban como el Señor nos trajo al mundo, sin ropa, sin nada, y bueno, con una vida, digamos así, feliz para ellos. Y solo que lo que nos pedían un poco era atender en la salud y en la educación, porque ellos estaban muy bien, pero esa cosa que esa invasión de madereros, de toda esa destrucción de la selva, ya no sabían cómo defenderse. Y ellos cogían muchas enfermedades, que dice que esas enfermedades eran del blanco, por ejemplo, como la tuberculosis, el sarampión, y habían muerto muchos, estaban terminando esos pueblos. Y allí pues estuve 14 años. En Ecuador estuve solo 4, porque luego, después de Ecuador, me llamaron aquí en España. Estuve en la animación misionera muchos años, dando vueltas por España. Y ahora allí estoy en Mozambique.
¿Y qué hace usted allí en Mozambique?
Pues en Mozambique, bueno, no se puede decir eso, hacemos de todo, porque uno no puede hacer de todo. Pero las misiones, en casi todas, pues tenemos varias pastorales. por ejemplo, de la mujer, de la familia, justicia y paz. Tenemos de los jóvenes y tenemos también en casi todos los lugares hogares para chicas que no pueden estudiar, que viven lejos en la floresta, y entonces tenemos esos hogares para que ellas se queden y así puedan por lo menos pues tener por lo menos la primaria, algunas la secundaria, después ya alguna que otra con ahí consigue ya un poco más, pero si no por lo menos pues para eso. Yo me encargo sobre todo de las familias, las mujeres y justicia y paz, porque entre todos ahí nos repartimos un poco. En esa misión estamos dos padres diocesanos de Italia y cuatro hermanas. Ajá. Solo que yo no sé, esa misión se llama SIPN, yo no sé si tú has oído decir lo que pasó en SIPN o no.
No.
No. Uh-huh. Pues bueno, esos terroristas han ido allí y nos han quemado toda la misión.
Ajá. Entonces, ¿estáis empezando de cero, por decirlo de alguna manera? Claro.
Pues, claro, yo ahora estoy aquí en España, voy a quedarme unos meses y no sabemos cómo es el futuro. Me están llamando de allí, dice, allí el mismo obispo dice que es difícil ahora, no por difícil, sino porque pensamos que la tienen de mira y todo lo que hagamos, construyamos, pues que otra vez lo van a terminar con eso.
Uh-huh. Entonces, no sé si usted es natural de Tordillos, ¿sí? Usted es natural, ¿sí?, de Tordillos. No sé si está además en Tordillos ahora actualmente. Mañana va a contar su experiencia, como estábamos explicando en este programa. No sé si podría resumir qué sentimientos tiene usted como misionera.
Pues, ¿qué sentimientos? Yo soy muy feliz, lo primero, en todos los lugares donde he estado. Y, bueno, yo animo a muchos jóvenes para que también pues sigan este camino. Y los sentimientos que tengo también, los pueblos donde he estado son muy acogedores. Lo poco que tienen lo comparten, solo que de vez en cuando pues nos llega una cosa de esas como ahora y entonces te quedas así. Porque a mayores que quemaron la misión, mataron a una hermana también.
Uh-huh. Porque, claro, ustedes... hay a veces que tenemos la idea como que son pequeños o grandes héroes, ¿no? Porque se enfrentan a situaciones como la que ustedes nos está contando, que les quemaron la misión, creo que yihadistas, ¿no?
Sí, sí. Creemos que sean, pero hay una confusión, creemos que también, porque ahora por allí han encontrado mucha riqueza de gas, y por la experiencia que tenemos en otros lugares, en el Congo lo mismo, cuando encontraron el tanto de una confusión, son los yihadistas que quieren, uno no sabe si el gobierno está ahí dentro, bueno, toda una confusión que ni se sabe.
Pues Paula, no queremos molestarla más, de verdad ha sido todo un placer conocerla, hablar con usted. Mañana la escucharemos con atención en esta actividad que organiza el Servicio Diocesano de Misiones. Gracias por todo.
Vale, buenos días.
La Pastoral Juvenil le convoca a la segunda edición del concurso Preparando el Corazón. Vamos a saludar a uno de los miembros del grupo Gerut de la Pastoral Juvenil, Cristina Ramos. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días Miguel.
Y gracias por atender nuestra llamada. ¿En qué consiste este concurso?
Bueno, pues el principal es participar en una de las dos opciones, o dibujar una postal navideña o enviarle una carta a Gerut. Para ello tenemos tres categorías distintas, una de primero a sexto de primaria, otra de primero a la ESO hasta primero de bachillerato y luego de segundo de bachillerato hasta 25 años. Por lo tanto, pueden participar personas desde 6 años hasta 25.
La idea es que se puedan presentar antes del 12 de diciembre, ¿no?
Eso es, antes del 12 de diciembre a mediodía, tienen que enviar al correo campamento@diocesisdesalamanca.com su postal o su carta.
Además, Cristina, el año pasado ya lo organizasteis y la experiencia fue muy buena, ¿no?
Sí, eso es. Estuvimos más de 80 personas todas reunidas para celebrar, bueno, pues la llegada de Jesús y la preparación, ¿no?
¿Cuándo se va a conocer el veredicto? Porque luego hay un jurado, ¿no?, que determina, podríamos decir, los mejores trabajos.
Eso es. Nosotros, el jurado está compuesto por un joven de cada uno de los grupos de la pastoral juvenil, que son cuatro, y luego el resultado lo diremos el día antes de la quedada. Es decir, el 20 de diciembre mandaremos un correo a los seleccionados para que puedan acudir a por su premio el día 21.
Ah, el 21, porque tenéis un festival de Adviento que organizáis, ¿no?
Sí, durará desde las 6:30 hasta las 8:30, en la que realizaremos diferentes actividades, un ratito de oración, una fiesta y luego acabaremos con una cena todos juntos.
Bueno, pues recordamos que aquellos que quieran participar en este segundo concurso de postales navideñas o cartas a Jesús, lo pueden hacer mandándolo al correo electrónico campamento@diocesisdesalamanca.com antes del 12 de diciembre, y que pueden participar niños desde primero de primaria hasta bachillerato, es decir, prácticamente de todas edades. Hay diferentes categorías, ¿no?, dependiendo de los cursos que se han establecido. Pues hasta 25 años, perdón, desde primero de primaria.
6 años hasta 25, eso es, primero de primaria hasta 25.
Perdón. Pues muchísimas gracias, Cristina, por habernos acompañado. Que tengáis un buen día. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, de nada, a ti. Muchas gracias, Miguel.
Cada viernes terminamos este espejo de la diócesis con una mirada puesta, reflejándonos la vida de la diócesis también en el ambiente cultural de Salamanca. Saludamos a Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Miguel, ¿qué tal?
Y gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy nos vas a hablar de un concierto que va a tener lugar en la Capilla Arzobispo Fonseca.
Sí, Miguel, mañana sábado a las 8. Es un concierto del coro de cámara de la Universidad de Salamanca, pues bajo la dirección de Bernardo García Bernal. Ya sabemos que esta coral de la Universidad de Salamanca pues se fundó en el 84 y es especialista justamente pues en esa época, sobre todo en el siglo XVI y el siglo XVIII. Es un concierto pues que se basa en los cancioneros más importantes de finales del siglo XV y del siglo XVI, que es posiblemente la edad de oro de la música española, desde el cancionero pues de la Biblioteca Colombina, regalado por Hernando de Colón a los Reyes Católicos, al cancionero de Palacio, que es donde está la obra fundamental de Juan de la Encina.
Ajá. Bueno.
Entonces, un concierto pues con fundamento y además en un sitio precioso, Miguel, que es la capilla del arzobispo Fonseca. Y además, que esto es lo mejor, pues es gratuito.
Eso te iba a preguntar, que si había que pasar por taquilla.
No, no, es gratuito hasta completar el aforo, pues hay que hacer un poquito de cola, claro, al empezar para poder entrar.
¿Mañana sábado a qué hora?
Mañana sábado en capilla del Colegio del Arzobispo de Fonseca a las 8 de la tarde.
Música en tiempos de Nebrija. Juan Antonio, muchísimas gracias como todo. Como siempre, feliz semana.
Feliz semana para todos. Un abrazo.
Recordar que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia, y que si queréis más información la podéis consultar en nuestra página web, en diocesisdesalamanca.com, también en la web de COPE, cope.es/salamanca, y en las redes sociales. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Urbano, te habló tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, muy buenas tardes, feliz semana, adiós, adiós, adiós.